La condición de ciudadano, desde su origen etimológico, el civis, era un sujeto que tenía ciertos derechos y que pertenecía a una comunidad que era la civitas, que nosotros llamamos ciudad. Y eso en el lenguaje en latín, o sea, en el código romano. En el caso del griego, que inventaron la democracia y la condición de ciudadano, era el polites, el civis, el ciudadano, y la polis, la comunidad política a la que ese sujeto pertenecía. Entonces la condición de ciudadano nace básicamente con esas dos dimensiones, que son uno, la pertenencia a una comunidad en cuyo gobierno tú participas, y dos, que se te reconocen ciertos derechos por esa pertenencia, ¿no? El derecho a la vida, obviamente, a la propiedad, y los derechos políticos, el derecho a votar, a expresarte, etc. Así nace la ciudadanía, y a partir de ahí, de esa noción básica de ciudadanía, se construye el orden político de Occidente, que ha evolucionado en siglos, ¿verdad?, a lo que tenemos hoy. Dicho así, muy a grandes rasgos, esa evolución de esa democracia original, pensando en ese concepto en particular, y la democracia que tenemos actualmente, la que está en crisis, uno podría decir que tiene dos tipos de cambios, unos cambios progresivos y unos cambios regresivos. El principal cambio progresivo es obviamente la ampliación del concepto de ciudadanía o la disminución de los requisitos para ser ciudadano. Nos hemos ido acercando con el tiempo a la universalización de la condición de ciudadano, se han integrado casi todos los sujetos independientemente de su sexo, edad o condición patrimonial. Pero por el punto de vista del retroceso, si miramos la democracia actual, se han perdido dos cosas que la democracia original tenía. Esos dos retrocesos son, en primer lugar, lo que se podría llamar la desterritorialización de la democracia, y en segundo lugar, la despolitización del régimen democrático. Me explico, ¿qué quiero decir con esto? La comunidad original, que es la ciudad, los ciudadanos, ¿verdad?, toman decisiones respecto de ese territorio, que es donde radica la comunidad política, y al cual se reconoce la capacidad de gobernarse a sí mismo y por lo tanto gobernar ese territorio. En la medida en que se crean las naciones, los estados nacionales, hablamos de una ciudadanía asociada a la idea de nación o de sociedad o de estado. Y por lo tanto, las decisiones que se toman son decisiones país. Y si a ti te convocan a tomar una decisión, se entiende que es una decisión para el país entero y no para tu territorio específico, para tu ciudad, para tu polis, para tu civitas. Entonces perteneces a una comunidad mucho más amplia, que no es la comunidad que habitas en rigor. Tú habitas un espacio más pequeño, que es un territorio, que es una cuenca, que es un valle, que es una ciudad, y por decir así, la soberanía de ese lugar se las has cedido a la comunidad grande a la que perteneces, quienes terminan tomando decisiones respecto de tu territorio. Entonces, en ese sentido, la democracia se ha desterritorializado. Y en segundo lugar, ha pasado un fenómeno bien paradójico, que es la despolitización. ¿Qué significa eso? Que la democracia se ha transformado más en un sistema de gestión de las decisiones que afectan al colectivo, pero cada vez menos en un espacio, una oportunidad para reflexionar sobre las directrices principales que gobiernan a ese colectivo. En otras palabras, se ha impuesto un consenso donde ciertas cosas no se discuten, ¿no? Es como que si democráticamente ya las hubiéramos decidido y por lo tanto no hace falta volver a discutirlas. Solo podemos discutir respecto de la gestión de esas cosas, pero esas cosas ya están decididas. Eduardo recién mencionaba un ejemplo muy claro, o sea, en algún momento alguien decidió que los parques eólicos eran buenos. Vale, a partir de ahora lo que tenemos que decidir es dónde los ponemos y a quién debemos compensar, punto. Pero no vamos a discutir si la aerogeneración es buena o mala, ¿no? Eso ya está decidido. Que es, por cierto, una discusión bastante paradójica. Pero hay otras discusiones que también se han dado por cerradas. Por ejemplo, que el crecimiento económico es bueno. Que el desarrollo equivale al crecimiento. Eso tampoco está en discusión. Y que el objetivo de toda política pública debe ser propender a un mayor crecimiento, porque se entiende que a mayor crecimiento económico, mayor bienestar de la población. Y esos son valores universales que no se discuten. Podemos discutir dónde, cuándo, cómo, lo que quieran. Podemos hacer un estudio de impacto ambiental, perfecto. Pero lo que no se va a discutir es que eso se va a hacer. De hecho, el Servicio de Evaluación Ambiental nació como un sistema para mejorar proyectos, dicho explícitamente por su creador, Rafael Asensio. Entonces, que había que hacer proyectos, que había que incrementar la producción y la productividad del país, eso no se discute. Ese es el camino. Lo que sí podríamos discutir es cómo iban a ser estos proyectos, dónde iban a estar y cosas menores. Pero esas dos cosas no se iban a discutir. Entonces, tenemos una democracia, ¿verdad?, que se ha desterritorializado y se ha despolitizado, en el sentido de que lo importante no se discute. Lo importante se da por discutir. Y en ese contexto es donde uno observa y puede analizar los conflictos ambientales como un espacio donde la ciudadanía se vuelve a producir a sí misma, o sea, vuelve a definir sus derechos y vuelve a definir el sentido de la pertenencia al territorio. Y al hacerlo, plantea la necesidad de replantearse nuestro sistema político y, por lo tanto, redefinir nuestra democracia. Y, por supuesto, se supone hacer una nueva constitución donde ese régimen político sea redefinido. Entonces, los conflictos que uno observa, los conflictos ambientales que uno observa, en principio tienen una primera dimensión, que es como la punta del iceberg, que es lo que todos vemos. Y es que hay un conflicto entre dos grupos, uno pretende hacer algo y el otro aparentemente se opone a que el otro haga ese algo o que se tome una decisión que le afecta, y que le afecta como persona, como grupo, y al mismo tiempo que afecta ese territorio, ese ambiente. Ahora, si uno los mira con más detalle, lo que enfrenta a estos dos grupos no es solo el proyecto en sí mismo, la decisión específica que se está tomando, la acción concreta, sino que empiezan a aparecer otras cosas en ese conflicto. Hay un problema de relaciones sociales a veces entre grupos. O sea, hay un grupo, por ejemplo, que históricamente no ha sido reconocido, entonces que tiene una reivindicación de ese estilo de histórica con el Estado chileno, que en nuestro caso son los pueblos originarios, como bien acaba de plantear
Eduardo.
En segundo lugar, nuestro orden impone causas que podríamos llamar estructurales para los conflictos. O sea, hay injusticias que se están cometiendo, hay derechos superpuestos, hay derechos en contradicción, hay vacíos legales que obligan, por decirlo así, a los grupos, a las personas a entrar en conflicto, no porque ninguno de ellos quisiera afectar al otro, simplemente cada uno haciendo uso de sus derechos o siguiendo los derechos que le da la ley, termina conflictándose otro con otro, que también defiende sus propios derechos, ¿no? Y esto es porque hay una contradicción legal, un vacío legal o una superposición legal. A eso le llamamos causa estructural. Y por último, puede haber en esos grupos universales o ideas macro muy distintas y que están en competencia. Con estas últimas ideas, por ejemplo, me refiero a la noción de desarrollo, a la noción de naturaleza, a la noción de territorio, que son justamente las cosas que la democracia actual no discute, ¿no? Eso como ya no está en discusión. Bueno, en estos conflictos, a veces lo que se plantea es justamente como rediscutir eso, rediscutir la definición de desarrollo, como, ¿verdad?, acaba de decir Eduardo, que lo llamó neoliberalismo verde, ¿no? Que, por cierto, es un objetivo del Ministerio de Medio Ambiente de este país. Uno de los objetivos que tiene es promover lo que ellos llaman el crecimiento verde, que tendría que ser lo mismo. Bueno, ¿en qué momento nosotros como ciudadanos discutimos qué tipo de crecimiento queríamos? Primero, si queríamos no crecimiento, y dos, si queríamos que fuera verde, morado, rojo, café. ¿Cuándo? ¿Quién decidió que tenía que ser verde? Y luego, supongamos que queremos uno verde. ¿Qué consiste ese crecimiento verde? En fin. Entonces, en estos conflictos pueden aparecer o estar allí sumergidos debates bastante profundos de la sociedad que el sistema democrático no ha resuelto y que los tiene ahí sumergidos. Entonces, los conflictos son la oportunidad para tomar conciencia de esas dimensiones de nuestras diferencias, de nuestra pluralidad en la sociedad democrática, para tomar conciencia y zanjar. O sea, debatir democráticamente y tomar estas decisiones democráticamente y no autoritariamente, que es como han sido impuestas. Entonces, cuando uno mira los conflictos, ¿qué ve? ¿No? Ahí en ese ejemplo, la gente pidiendo, ¿no?, que se legisle y se regule la cuestión de las antenas de los celulares que ellos entienden que pueden ser peligrosas. En el caso de la pesca artesanal, que suele haber muchísimos conflictos, ¿verdad? Nunca han dejado de haberlos. Se plantean distintas cosas. En ese caso, no sé si alcanzan a ver el cartel que dice fin a las perforaciones. Se refiere a que la ley de pesca reserva una zona para la pesca artesanal, no obstante, tiene una excepción que son las perforaciones. Y es que los barcos industriales, la pesca grande, no pueden entrar en la zona de principio reservada para la pesca artesanal. Todos los conflictos por la pesca, como digo, tienen esa dimensión, ese cuestionamiento al orden. O sea, nuestro orden jurídico, institucional respecto de la pesca es lo que está mal. No, no es que yo, armador, quiera pelear con un estado de industria en particular, no. El problema aquí es el orden que regula los recursos pesqueros. Y eso es lo que, por lo tanto, debe cambiarse. A la minería le pasa lo mismo, ¿no? La minería nos han dicho que es el sueldo de Chile, y esto te lo enseñan en el colegio.
Bueno, mira,
esto es revisable, ¿no? ¿Podríamos buscar un sueldo en otro lugar? O ya tiene que ser la minería. Bueno, ahí, a propósito, coincidencia, no estábamos de acuerdo, pero ahí hay una protesta arriba contra los parques eólicos, por casa, Chiloé libre del capitalismo verde. Y ahí lo que se cuestiona es nada menos que el modelo económico del sistema, ¿no? Cualquiera sea el adjetivo que tenga, el problema es el capitalismo. ¿Podemos discutir eso, ¿no? Como ciudadanos democráticos, si queremos un sistema capitalista o no? Esos son los problemas de la despolitización, que lo importante ya no se discute, se da por hecho, ¿no? Que, bueno, así tiene que ver con esta idea de la política de los consensos. Una vez que tú llegas a un consenso, se supone que ya no hace falta volver a discutirlo, porque ya lo acordaste. En algún momento este país habría consensuado cuestiones como esas. Entonces los cuestionamientos son de todo orden. Ahí no sé si hay alguien de la Florida, pero hay una persona que le critica al alcalde Carter sus valores estéticos, ¿no? Porque pone palmera en lugar de poner pimiento, ¿no? ¿Podemos discutir eso? ¿No? O eso solo tenemos que dejar al alcalde Carter. En el movimiento Patagones sin Represa, ¿verdad? Lo que nos recuerda es que la visión que tiene un ingeniero hidráulico respecto a un río no es la única visión posible sobre un río, ¿no? Si pones a un ingeniero hidráulico frente a un río y dices ¿qué ves? Él te va a decir potencial hidroeléctrico, o si es más específico te va a decir caída y calvado, que es lo que él ve, porque para eso lo instruyeron, ¿no? Pero ahí Patagonia nos recuerda que los ríos pueden ser famosos, ¿no? Pueden ser fuente de vida o representar otros valores. Todas las luchas por el agua en este país, ¿verdad?, que se han ido articulando, están también llegando a ese consenso. O sea, cuando yo me quedo sin agua en mi pozo, no es solo porque hay una empresa agrícola más allá que hizo un pozo profundo o está usurpando agua, es por eso, sí, pero también es porque el orden institucional del agua está mal y el orden político del país está mal. Por eso yo ahí suscribo ese cartel que dice a recuperar, por la recuperación del agua y la vida, y abajo dice a recuperar el agua y el poder también. Entonces ese movimiento ciudadano ha llegado a la conclusión de que o recuperamos el poder o nunca recuperaremos el agua. Eso es politización, o sea, hacer de tu problema puntual, tu problema ambiental puntual, hacer de eso un problema político y desafiar el sistema para volver a debatir sobre esas cuestiones, que en este caso no tiene es nada menos que el orden político del país. Bueno, entonces en el MIES, que es la institución que aquí estoy representando, estamos haciendo un trabajo que es agarrar todos los conflictos que hay en Chile, o por lo menos los más visibles, son alrededor de 200 en el último tiempo, y preguntarle a los conflictuados, digamos, cuál es la reivindicación, cuál es la queja que tienen de orden político, y son por supuesto muchísimos. Solo voy a usar una como ejemplo. Primero le preguntamos a quién cuestionan, ¿no? O sea, quién está obrando mal, y ese es el ranking que sale de esos conflictos. En primer lugar, el Servicio de Evaluación Ambiental, luego las empresas, ministerios, etc., ¿no? Entonces hay un componente del orden institucional que está actuando mal, ¿no? Que está atornillando al revés, eso es lo que te dicen. Y si en el caso del sistema de evaluación ambiental le preguntamos bien, ¿pero qué es lo que específicamente te molesta de ellos? O de ese sistema, mejor dicho. Claramente lo que más te responden es el déficit de participación que tienen. O sea, en los procesos de evaluación ambiental la ciudadanía ha tomado conciencia de que no tiene ningún derecho a decidir nada relevante respecto a lo que va a pasar en su territorio. Y entonces el Servicio de Evaluación Ambiental, que es bien paradójico, porque es el primero que va y genera la consulta ciudadana, ha tenido como resultado no esperado que la ciudadanía ha tomado conciencia de que en verdad no tiene muchos derechos y que la participación, lo digo en palabras de ellos, es un chico. Y por lo tanto de ahí nace la reivindicación por la participación, que no es solo lo que se suele llamar la participación vinculante, o sea, poder tomar una decisión, participar en la decisión, sino cuestiones mucho más sutiles y potentes,
Por ejemplo, que en los procesos de evaluación se pueda usar el lenguaje de la gente y no el lenguaje técnico, que ya acota la producción de verdad a lo que al promotor del proyecto le conviene. O sea, el sistema de reflexión, de análisis, de construcción de conocimiento es el que no es participativo. De tal manera, aunque tuviéramos no un plebiscito, o sea, aunque tuviéramos, nos sentáramos a la mesa a discutir si el proyecto está bien o está mal, no podríamos ganar en ningún caso, porque se discute con el lenguaje y con la en la cancha del que promueve el proyecto. Entonces no hay ninguna posibilidad de participar sustantivamente en esa discusión, en esa conversación. Entonces, bueno, emergen muchas cosas de los conflictos, muchos cuestionamientos al orden político del país y a nuestras instituciones, pero la más importante es obviamente la participación, que apela directamente a la democracia que tenemos. O sea, se supone que si yo soy ciudadano es porque pertenezco a una polis, a un territorio, y por pertenecer tengo derecho a gobernar ese lugar, ¿no? Y que se me reconocen unos derechos sobre ese lugar, que sea empezando por la poder de decisión. Entonces, lo que yo veo que está pasando en estos conflictos es pasan muchas cosas, pero digamos lo más sustantivo es que hay una lucha por la politización, o sea, por discutir lo no discutible, por usar el lenguaje que está reprimido y por incidir en los procesos que configuran los territorios. O sea, es lo mismo que hacían los griegos en el siglo V. Es eso, exactamente eso. Las luchas políticas de los griegos consistían en eso, en poder decidir, poder gobernar mis polis. Y eso es lo que están pidiendo, y eso nos lleva al concepto de democracia territorial, o sea, una democracia organizada de abajo hacia arriba, donde las decisiones se toman con legitimidad local y con, obviamente, a partir de la participación local. Entonces, es una ciudadanía en producción. ¿Qué significa eso? Una ciudadanía que se moviliza, que se considera ciudadano, quiere que lo consideren como tales, con la capacidad de decidir. Y, muy importante, es una ciudadanía, como ha hecho históricamente la ciudadanía, que es una ciudadanía que define derechos. Pongo ese ejemplo, que es los ciudadanos movilizados en Aysén. Lo pongo porque es discutible y es paradójico. Ellos definen como derecho el derecho al subsidio del combustible, ¿no? O sea, tenemos derecho a ser consumidores de combustible subsidiado. Eso en la economía de libre mercado no existe. O sea, el consumidor tiene derecho, pero no es. No tiene el derecho al subsidio. Pero muy bien, con una serie de razones que ellos fundamentan, en su caso sí. Entonces tensionan al orden económico a hacer una excepción y darles un derecho que en principio no debería existir. Bueno, eso es lo que hacen los ciudadanos permanentemente. Entonces van desde la reivindicación de derechos vulnerados o la construcción de nuevos derechos hasta el planteamiento de la construcción de un nuevo modelo. ¿Qué quiero decir? Cuando tú te ves en un conflicto, te lo puedes tomar como una cosa muy local, tengo un problema con esta empresa, o te lo puedes tomar como una cuestión mucho más profunda que tiene que ver con el orden político o con el modelo de desarrollo. Eso depende de cómo se lo tomen los ciudadanos movilizados. Si se politizan, terminan haciendo lo que pongo en este ejemplo. Esto es el caso del 2003, las movilizaciones en Bolivia, que arrancan con la oposición al gasoducto que iba a llevar gas hasta un puerto chileno para exportarlo. Bueno, esa movilización que derrocó a un presidente, no solo hizo eso, que sería interesante, sino que plantea un modelo de desarrollo distinto. O sea, una de las reivindicaciones que aparecen es esa que no sé si lo alcanza a leer, dice: industrialicemos el gas, o sea, industrialicemos el país con el gas. O sea, no solo me pongo a la exportación, me pongo a la exportación porque quiero que ese gas se consuma aquí y quiero que se consuma alimentando una industria, que es lo que tenemos que hacer. O sea, dejar de ser una economía primaria exportadora y industrializarnos. Entonces, lo que puede partir con una reivindicación puntual, local, por un proyecto, perfectamente bien puede terminar en una reivindicación o un cuestionamiento al modelo. Lo que pasaría si todos los ciudadanos cuestionaran el modelo es que ese modelo perdería legitimidad. Ahora, digo que esto es una oportunidad, y con esto termino, se me está acabando el tiempo, y no, esto no ocurre necesariamente. Antes he dicho que esto es lo que yo veo, y es cierto, es lo que veo, pero también veo lo contrario. Los ciudadanos no siempre se lo toman así. Depende de lo que, cómo se lo toman. En el caso de las movilizaciones por el gas de 2011 en Magallanes, ¿no? uno podría hacer el símil con las movilizaciones por el gas natural de Bolivia. Lo que los puntarenenses reclamaban era que les iban a quitar el subsidio al gas. Ninguno de ellos dijo industrialicemos el país con el gas, ni nada parecido. Lo único que querían era que no les quitaran el subsidio. Y cuando tú les preguntas, ¿y quién te dijo a ti que tienes derecho a un subsidio? ¿No? Porque de nuevo, en el orden neoliberal eso no existe. Y lo que te responde es básicamente porque el gas es nuestro. Entonces hay una cuestión de identidad territorial y de propiedad del recurso natural que te dicen, bueno, nosotros sabremos, es cuestión de los magallánicos que hacemos con el gas. O sea, no vamos a dejar que el poder central de Santiago decida qué vamos a hacer con el gas. El gas es nuestro. Entonces hay una reivindicación de una democracia territorial, nosotros decidimos, pero no hay una propuesta de modelo alternativo. De hecho, ellos consumen muchísimo gas. Cualquier santiaguino que haya visitado Punta Arenas se habrá dado cuenta de lo bien que se están las casas de los hoteles de Punta Arenas. Está ahí calentito, nada que ver con Santiago. Santiago estamos acostumbrados a pasar frío. Ahí no, pero en manga corta. Entonces uno se lo plantea desde el punto de la sustentabilidad, y, pero se lo plantea desde el punto de vista de la democracia territorial y tiende a encontrar el punto. Entonces, en definitiva, esa es la idea que quería transmitirle, los conflictos son una oportunidad para que la ciudadanía se produzca de nuevo, se reproduzca, defina los nuevos derechos,